¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa especial de fin de año. Vamos a estar hablando de nuestras películas favoritas del 2016 y de algunas decepciones.
Como siempre decimos, son nuestras películas favoritas, no necesariamente lo que consideramos que sea lo mejor, porque eso es demasiado determinante y no somos quienes para dictaminar cuál es la mejor película. Así que simplemente son las que nos llegaron al corazón y van a ir con nosotros por el resto de nuestras vidas.
¿Qué? Me agarro de algo que dijo Ale antes y lo que acabas de decir vos. No hubo tantas películas en este año que vayamos a llevar en nuestro corazón por el resto de nuestras vidas, por lo menos
en mi opinión.
Yo me
llevo dos o tres igual,
Siento que este año había que escarbar un poco más para encontrar buenas pelis, pero hasta independientes, porque otros años anteriores yo suelo, en este programa de retrospectiva, agarrar algunas cosas medio escondidas que tal vez hayan pasado por debajo del radar y recomendarlas. Y no tengo tantas este año.
Bueno, yo este año te voy a robar un poco la idea y me voy a prender en tu conversación, porque justamente este año me pareció que no hubo ninguna película que para mí esté al nivel de otras que elegí otros años. Porque cuando me pongo a pensar, no hubo un Relatos Salvajes, no hubo una Guardianes de la Galaxia, no hubo nada como Mad Max Fury Road, Gravity, Pacific Rim, que esas fueron algunas de las que fui eligiendo como favoritas en las otras veces que terminamos el año. Siempre hay buen cine, siempre hay. Pero no hubo películas que me hayan volado la cabeza. Sentí que el nivel fue como que el techo estuvo más bajo.
Me parece en relación, o sea, estoy de acuerdo un poco a modo general, pero me parece que más que nada en el mundo del blockbuster.
Sí.
Porque pelis también chiquitas siempre tenés 3, 4, 5 joyitas por año, siempre hay.
Es que hay más, eso es lo que yo digo.
Este año hay menos.
Decís, este año, claro. Por eso, no solo fue de blockbuster, sino que hubo para mí, y esto es un vuelo de pájaro, ¿no? Pero
hubo más que de costumbre, o por lo menos dio la sensación de que hubo más que de costumbre, que todas las semanas se estrenaba algo con, viste, salió $200 millones y la mitad es hecho por computadora, y de un nivel pésimo.
Sí, pero lo que digo de las indies también es que hasta pareciese que hay menos. No sé si es porque las productoras independientes son cada vez menos. Lo que pasa con los estudios grandes es que ya no financian películas de medio rango, llamémosle, de 30, 20 millones de dólares.
Se está hablando mucho de eso, de que los estudios importantes se están concentrando en 4 o 5 películas enormes, algunas para la temporada de premios, que sabemos que tampoco muchas veces se nota demasiado eso y no son de las mejores. Y está desapareciendo, sí, quizás la clase de películas intermedia, que muchas veces suele ser de lo mejor que nos da el cine. Como por ejemplo Magnolia, Requiem para un sueño, el cine de Wes Anderson. Esas son las películas de medio rango que no son independientes ni tampoco son tanques enormes. Y quizás este año vimos menos de eso.
Tiene que ver igual un poco, me parece, con la situación del mundo en general. Cada vez está todo mucho más concentrado. Grandes productoras están absorbiendo productoras más chicas semana a semana. Entonces es lógico que en este contexto político, económico, social se dé.
Puede ser. Pasa también que es raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, vivimos en un mundo tecnológico que es, y es una frase, porque no me sale la palabra en castellano, si quieren putéenme en los comentarios, tailor-made, en donde vos tenés tus aplicaciones que son, sacan data y hacen que esa aplicación sea específicamente para vos, ¿no?
Hecho a la medida.
Hecho a la medida, exacto. Todas las cosas que, todas las redes sociales en las cuales estamos o las cosas que consumimos por lo general son, entre comillas, tienen algoritmos para nosotros. Y es raro que vivamos en un mundo en donde el cine es al revés. Las cosas son cada vez más universales, tienen que llegar a todos los rincones del mundo y que te lo entienda un chabón en el Tíbet y que te lo entienda un chabón que vive acá en Argentina.
Sí,
y
por eso también estamos viendo.
No se la juegan tanto. Eso.
Se está yendo por otro camino, por ejemplo, con los servicios on demand, tipo Netflix y Amazon, que da la sensación de que sacan una serie de televisión nueva por semana. Y que sí, que una parece que está dirigida específicamente para tu mamá, que le gustan las telenovelas, pero está buscando algo más sofisticado. Otra de repente está dirigida, pareciera específicamente para mí, porque es una serie de ciencia ficción espacial, pero dura, y que tiene.
O sea, están jugando tal vez más en eso, ¿no? En la tele por internet.
Yo, como vengo diciendo todos los años, voy a hablar de las películas que me gustaron del año, como vamos a hacer los tres, pero me parece que las mejores experiencias salen de la televisión.
Bueno, ¿y qué les parece sin más? Nos metemos de lleno en las mejores películas del año. ¿Querés empezar vos, Santi? ¿Qué tipo de top tenés? Porque yo sé que los tres tenemos como diferentes formatos. Por ejemplo, el mío es un top 3 de lo que charlamos en QMS y después tengo algunas para recomendar.
Sí, el mío suele ser tres, que normalmente sí las hablamos, y después hago un pantallazo por la televisión y los videojuegos, que son las cosas que también nos gustan, o por lo menos a mí me gustan mucho, que de las que no hablamos tanto. Y creo que Santi, ¿vos haces normalmente un top 5?
Yo soy más clásico. Sí, yo hice un top 5. Bueno, voy a arrancar con una que me sorprendió bastante, y más que nada porque está en un género que yo no suelo ver, pero me parece una película muy especial, muy chiquita, que casi toda la gente con la que la hablé no le gustó, salvo nosotros tres que coincidimos en que es una gran película, que es The Witch.
Ah, me imagino cuando lo estabas introduciendo así, sí. Una excelente película de terror.
Una excelente película de terror.
Súper perturbadora.
Muy incómoda. Muy incómoda. Igual, perdón, recién dije que sí, película de terror.
Se te escapó. Yo te iba a decir eso.
Pisé el palito.
Famosamente, y esto se habló todo el mundo en su podcast, Santi decía que no estaba convencido que no era de terror, que era un drama.
Para mí es un drama perturbador, no es una peli de terror. Y que me parece que por eso es que a mucha gente no le gustó.
Sí, porque uno se espera otra cosa.
Casi toda la gente que me cuenta que la vio me dice, me aburrí, no me asusté, me esperaba que me dé más miedo. Y yo a todos les digo, si la peli esa la pensás como un drama incómodo, perturbante, oscuro, ¿no la hubiese disfrutado un poco más? Y todos me dicen, sí, es verdad, de esa manera la hubiese disfrutado más.
Estuvo mal vendida.
Para mí estuvo mal vendida.
Sí.
También, como decía Ale...
Para mí es una peli de terror igual, porque a mí me dan miedo esas cosas y...
Yo te convencí de que es una peli de terror. El tema es que normalmente los mejores ejemplos de cada género, y especialmente estos géneros que son bastante cerrados y bastante rígidos en lo que tienen que tener para ser considerado parte de ese género, suelen salirse de la caja.
Sí, claro.
Y esta película, para mí no hay dudas que es una película de terror, pero justamente lo que la hace tan especial es todo lo otro.
Para mí no va al miedo específicamente, sino más quizás a la incomodidad, a la cosa más perturbante, a lo macabro. Pero bueno, más allá de eso, que no importa, es un sello que se le puede poner o no, que da igual. A mí lo que más me gusta de esa película es lo pequeña que es y con cuán poquito generan una historia tan profunda de 4 o 5 personajes en el medio de la nada. Esta claustrofobia que te genera estar en el medio de la nada. Bueno, muchas cosas que no voy a repetir porque ya las hablamos en su respectivo podcast, que los invitamos a todos a escucharlo.
Sí, a ver la película si no la vieron, porque realmente es muy buena.
Véanla, como decimos, no buscando el miedo, el susto, sino buscando algo más incómodo, un poquito más... que es una experiencia más intensa, constante, y no algo que vas a estar esperando a el bu, que muchas veces muchas pelis de terror apuntan a eso, y para mí lo mejor de esta peli es que no busca eso.
Bueno, y este año tuvo varias películas de terror interesantes, que no es un género en el que nosotros nos especialicemos ni que nos guste especialmente, pero dio la casualidad de que, bueno, salió de Conjuring 2, que fue la secuela a una de las mejores películas de terror que vimos en mucho tiempo, hace varios...
La 1.
Hace pocos años, sí.
Ok.
Y la 2 estuvo...
Muy bien, está a la altura. Es una digna secuela.
Está a la altura, sí, sí. Y también le dedicamos un podcast en el que hablamos de también lo especial que es y cómo evita ir al lugar común en muchos momentos de su metraje. También vimos Blair Witch, que es una película que a nosotros no nos volvió loco, pero nos gustó un poco más que a la media, como pasó con The Witch. Creo que fue bastante desfenestrada y nos pareció una buena película de terror, me parece a nosotros. Corríjame si me equivoco.
No estás equivocado, así que no puedo corregirte, Fede.
Gracias.
Yo estoy de acuerdo. Me parece que las dos que mencionaste son buenas pelis de terror. Para mí esas son concretamente pelis de terror que buscan...
A mí me dio alto miedo de Conjuring 2. Encima salí de tarde al cine, fui caminando a mi casa. Fue horrible.
A mí la imagen de la monja esa me quedó grabada en la retina, boludo.
Bueno, y por otro lado, una película que no sé si vieron, pero que para mí es la película de terror del año, y de hecho está como con un pie adentro, un pie afuera de mi ranking hipotético, es Don't Breathe, Don't Respires.
Sí.
Hecha por un uruguayo.
¿Dijiste Don't Respires?
No dije
Don't Respires.
Don't Respires, vato. Bueno, fue hecha por un uruguayo, así que no tiene nada que ver, pero... Es una excelente película de terror que fue una semana que vimos otra cosa y yo dije, la pucha, deberíamos haber hecho esto. No, ya ni me acuerdo que había sido, pero me quedé con ganas de hablar de esa película porque es excelente. ¿Ustedes la vieron o no?
No.
Véanla porque para mí esa es la película de terror propiamente dicha del año. Fue una de las experiencias más intensas que tuve en el cine en el 2016.
Sí, esa la tengo en mi watch list. Bueno, entonces sigo yo, voy a completar mi top 5 y después les voy a pasar la posta. Vamos a hacerlo dinámico esto. Bueno, mi próxima película es otra sorpresa de un director que conocí este año, gracias a vos, Ale, de Taika Waititi. Siempre le digo Waikiki.
Es más divertido decirle.
Es más divertido. Yo lo conocí este año por una alta comedia llamada What We Do in the Shadows, que recomendamos muchísimo. Y poquito después nos tocó hacer el podcast de una peli que no se estrenó acá, que se llama The Hunt for the Wilder People, que es una película que tiene el corazón en el lugar correcto.
Seguro.
Que es de esas películas que a mí me llegan mucho al corazón. Una peli de búsqueda, de aventura, de crecimiento, de relación entre una figura paterna y un niño. La verdad es una película que me sorprendió, me agarró distraído. Un sábado de la tarde de mucho calor que me tiré a verla diciendo, bueno, tenemos que grabar en un rato, me recomendaron esta, vamos a ver qué onda. Y me cautivó, la verdad, entre el carisma del protagonista, el talento para la comedia de Taika, la música hermosa, las locaciones, bueno, Nueva Zelanda que ya nos enamoró viendo, que ya nos enamoró cuando vimos El Señor de los Anillos. La verdad es una película que no me la esperaba, de hecho no me esperaba ni ponerla en el top, y mientras estaba repasándolas, llegué al título de esta peli y vi la foto con mucho cariño y dije, sí, esta, no me voy a olvidar esta película. Me llegó al corazón.
Me gustó la peli, no me encantó tanto como pensé que me iba a encantar. Es como sentí que el tono era raro. Sentí que no era 100% de él lo que estaba viendo. Como que no sé si habrá plasmado muchas de sus influencias ahí, pero claro, sentía que no era...
Se veía, por ejemplo, mucho Wes Anderson.
Sí, pero sabes que justo creo que dije lo mismo en el podcast y un oyente en Facebook dijo un comentario como que su primera película, o la película anterior a What We Do in the Shadows... Tenía un tono parecido.
Sí. No la vi todavía, ¿vos lo viste?
No. Y,
tengo ganas de verlo.
Y me dijeron que como que tal vez ese es el tono de él. Y tal vez después de haber visto What We Do in the Shadows y esta, que son tonos totalmente diferentes. Y un cine casi...
opuesto.
No sé si opuesto porque es comedia y se nota algunas veces esos chistes que son típicos de él, por lo menos de What We Do in the Shadows. Pero no sé, como que algo me hizo ruido, pero no estoy seguro. Igual me gusta el cine de él y vamos a ir a ver Thor y esperemos, crucemos los dedos que bueno...
Que por lo menos no sea una mierda.
Sí, por favor. Bueno, para unirla directamente con The Hunt, trae una película que es muy similar en el tono, en el espíritu, en su corazón. Que esta creo que, si no es mi favorita del año, está ahí pegando en el palo, pero la quiero unir con The Hunt for the Wilder People, que es Pete's Dragon. Que también son dos pelis muy similares en el amor por la vida, por la naturaleza, por la familia, por la amistad, por los animales, que es una película que parecería hecha, por un lado, por gente que creció viendo a Miyazaki, porque tiene mucho ese espíritu, ese amor que tienen las pelis de Miyazaki, y por otro lado, a mí lo que me encantó es que me hizo sentir de vuelta un niño mirando Canal 13 un sábado a la tarde viendo, no sé, Buddy Superstar, o alguna de esas pelis de un nene y su animalito haciendo travesuras.
Sí, a mí lo que me fascinó de esa película, que está en mi top también, es eso, es como ver una de esas clases de películas de que tantos hicieron de un chico y un animal, sea real o irreal, es lo mismo. Sí, sí. Liberen a Wally. No,
liberen a Willy.
Liberen a Willy buscando a Wally.
Pobre Wally, lo tenía encerrado.
Esa es una. Y bueno, es ese tono con mezclado con ese tono de película indie que se toma su tiempo y es tan observacional. Es hermosa esa película, me sorprendió mucho que ahora que... estamos en este momento de hacer un balance y uno habla con otros cinéfilos y le dice sus películas favoritas. Cada vez que dije Pete's Dragon me dijeron, esa. Me pareció como que no tuvo nada de especial. Y
para mí es súper especial por las bajas pretensiones que tiene.
Sí, sí,
por ahí, por ese lado. Es especial en lo que en no intentar ser demasiado ser especial sí, claro, y salir de este molde. Y no sé, para mí es una película hermosa. Esta sí fue una de las películas que más me sorprendieron.
Sí, yo no esperaba nada.
De hecho, creo que la vi porque escuché que estaba recomendada y les dije, ya que estamos, venía una semana vacía y dije, ya que estamos, hagamos esta que me parece que les va a encantar, nos gustó, nos encantó a los tres y definitivamente sí, es de lo más lindo del año.
Sí, yo por ahora las tres películas que mencioné son tres pelis, como dijiste vos, Fede, de las que no esperaba nada. The Witch, The Hunt for the Wilder People y Pete's Dragon, pelis que no sabía ni que existían hasta media hora antes de verlas, más o menos. Distinto a las próximas dos que voy a mencionar, que son pelis a las que ya les ponía un poquito más de fichas porque sus directores me llamaban más la atención de entrada. Creo que las dos próximas que voy a decir están en los tops nuestros.
Probablemente. Pete's Dragon está en mi shortlist, pero supuse que le ibas a meter en el tuyo por tu corazón
shortlist.
Aventurero.
Shortlist, oh my god.
Bueno, una de las dos que me quedan es de el Ricardo Linklater.
Qué capo el Ricky, boludo.
Qué capo Ricardo. Cada vez que se estrena una película de él, cada vez que veo una película de él, mi nivel de felicidad sube un poquito, siempre. Sí, sí. Bueno, me refiero obviamente a Everybody Wants Some, la nueva joya que sacó este año. Y digo nueva joya porque creo que todas sus películas son una joya. No vi nada de él que no me haya gustado
tiene
hasta ahora.
Tiene muy, muy buenas películas. Muy buenas películas. Y lo habíamos tocado en el podcast, pero esa visión antropológica que él tiene, sí, de la vida y cómo cuenta las cosas de una manera re sencilla. Pero que te llega, boludo.
Es una película que toma un poco la antorcha, también lo mencionamos en su podcast, de una peli que hizo hace unos cuantos años ya, que es Dazed and Confused, que tiene esto que decís vos, Ale, esta mirada sobre la juventud, sobre la adolescencia, este entender una etapa de la vida y saber qué es lo que le está pasando a sus personajes en específicamente esa etapa de su vida. Porque no, lo interesante de él es que no intenta ir mucho más allá, es como, te voy a contar la historia de este personaje, este fin de semana que ejemplifica un poco lo que le pasó o lo que le va a pasar en toda esta etapa que está o comenzando o terminando. Dazed and Confused y Everybody Wants Some son dos películas de etapas bisagra, ¿no? La primera es terminar el colegio y arrancar la facultad. Y Everybody Wants Some es la misma etapa, ¿no?
No, es el comienzo de la facultad.
Comienzo de la facultad, claro.
Llegan a los dorms y conocen a sus compañeros.
Cada película te marca como un momento distinto de esta etapa, ¿no? De esta etapa tan bisagra en la vida de cualquier persona.
Claro. Y ya lo he hecho también, por ejemplo, con... Porque no aplica necesariamente a la adolescencia. Con las Before y...
Sí, claro.
También sucede en un tiempito muy pequeño. Bueno, en este caso cuenta que después cada... En intervalos de 9 años. Y es fascinante ver cómo crecen esos personajes que ya dejan de ser adolescentes y pasan a ser adultos, con hijos, con otras responsabilidades. Es como que el chon tiene una visión...
Sí, única. Única en el cine.
Que sabe encontrar en los detalles lo universal. Puede agarrar, como decís vos, una tarde de un par de personas, o como en Dazed and Confused, una noche, o en Everybody Wants Some, un fin de semana. Elige como momentitos muy precisos, pero que son muy universales y que uno se puede sentir identificado no solamente estando en ese país o habiendo pasado por experiencias similares, sino que cualquier persona de cualquier lado puede empatizar y sentir que lo representa de alguna manera, me parece. Es lo lindo de Linklater y por eso siempre espero con ansias su próxima película.
Yo no tengo mucho para agregar. Es una película que a mí me gustó mucho. No está en mi top de las favoritas porque me pareció como que no es de los mejores trabajos de Linklater. Por eso me parece una muy buena película, entretenida, pero no llega a la profundidad y a la inmediatez que tenía Dazed and Confused, que yo en su momento, cuando la hablamos, las vi pegadas. Porque no la veía hace años y años y tenía ganas de tenerla un poco más fresca. Y viendo las pegadas te das cuenta que la que se estrenó este año es bastante más superficial y más pasatista que Dazed and Confused, que intenta tocar un nervio más fuerte. Igual es una película que me encantó. Me hizo acordar también cómo me dejó a una película que a ustedes también les gustó mucho más que a mí, que se estrenó este año, que es Hail Caesar.
Sí, estuve a punto de ponerla en mi top.
Bueno, a mí me pasó lo mismo con eso. Me pareció como que es una muy buena película, hace todo lo que quiere hacer bien, pero no es un buen ejemplo de la filmografía de los Coen, como tampoco Everybody es el de los mejores ejemplos de la filmografía de Linklater, en mi opinión.
Claro, lo que pasa en estos directores que tienen tan buenas películas que...
Que a veces sí, esperás como un momento revelatorio cuando en realidad terminan haciendo una película que está muy bien para lo que es.
Claro.
Bueno, para finalizar mi ranking y terminar con este monólogo, la peli que me queda es una que podcasteamos hace muy poquito. De hecho fue la semana pasada.
Sí, entró de casualidad.
Estamos hablando de Arrival, de Denis Villeneuve.
Es la pronunciación correcta.
Esta peli sé que también está en el top de ustedes, así que ahora ya les cedo la palabra para que ya le tomes la posta y sigas con las tuyas. Pero bueno, brevemente, esta peli me fascinó. Creo que por lo mismo que me fascinaron todas las películas que mencioné, por lo minimalistas que son, porque en general creo que todas las pelis que elegí son películas que...
Sí, las 5 películas que elegiste son de estas que siempre decimos que ganan en ser enfocadas.
Son muy enfocadas, muy chiquitas, minimalistas. Eligen contar historias muy personales todas. Bueno, particularmente Arrival. Lo que más me encanta de Arrival es que por un lado te está contando un evento que trasciende a la raza humana, es un evento que directamente es universal.
Es enorme, lo más enorme que puede pasar.
Claro, creo que no hay nada más grande que esto. Y sin embargo te lo está contando desde el punto de vista de una profesora de lingüística de una facultad. Y cómo se pone en el punto de vista de este personaje y cómo desde ahí observamos lo que sucede en el resto del mundo, me parece fascinante y me parece absolutamente acertado, porque siempre hay una relación entre... Como siempre yo digo, lo universal y lo personal, ¿no? Me parece que la mejor manera de entender una historia tan grande es verla desde el punto de vista de una persona. No tratar de verla con una narración que sea igual de megalómana que lo que está sucediendo. Claro. Me parece que es muy acertado lo que hace la película, que es contar la historia con los pies en la tierra, mirando para arriba. en lugar de con la cámara flotando en el aire mirando la humanidad desde arriba. ¿Se entiende? Eso me parece que es el mayor acierto de la película. Y me parece que es otra obra maestra de Denis, que ya hizo dos pelis que a mí me fascinaron. Sé que a vos no, vale. Lo siento para nada, mucho.
Para nada. Pero esta película, como ya dije en el podcast pasado, me pareció excelente. Es la mejor película, yo la tengo en mi top, o sea, en el 1.
Ajá. ¿Es tu película del año?
Es mi película del año.
Bueno, y en su
podcast... Ya dije, me hizo... O sea, la verdad que me aplastó la película.
Y en el podcast, claro, dijiste que te destruyó emocionalmente.
Sí, a ver, esto es real. No eran muchos en la sala, ¿no? Pero tuve que esperar a que se vayan todos, porque era una vergüenza yo salir con los...
con
en el estado en el que estaba. No me esperaba ni en pedo eso. Y las películas más lindas de ciencia ficción me parece que generan eso, ¿no? También. Uh-huh. Hasta Ex Machina, que no tiene nada que ver y es un tono totalmente diferente, pero es una de esas que te deja tipo algo muy adentro.
Que me parece que es un peligro justamente que exploran la condición humana desde lugares muy personales. Se me ocurre también otra mención especial de este año, San Junipero de Black Mirror, uh-huh. El capítulo de Black Mirror. Creo que por tu cara, Fede, vos lo ibas a mencionar.
Sabes que yo iba a decir si se permitiesen capítulos de televisión, ese sí. Capítulo está, o sea, se codea con las mejores películas del año.
Sí, totalmente.
Y fue una sorpresa enorme.
Es que son puñales en el corazón. Pero sí. Arrival, el año pasado Ex Machina, y de este año también San Junipero, son pelis de ciencia ficción muy chiquitas que, como dice Ale, te aplastan.
Bueno, ahora me toca a mí. Mi top 3 va a ser muy breve porque mi primera era Arrival, después Everybody Wants Some. Que Everybody Wants Some, lo gracioso es que el título tiene dos
signos de exclamación.
Dos nada más, al final.
Ni uno ni tres, que es lo que uno esperaría. Genial. Son dos, rarísimo.
Y en este top 3 de películas que charlamos está The Nice Guys, de Shane Black.
Muy bien. Es una fiesta.
Es una fiesta la película, básicamente. Me hizo... dar muchas ganas de ver qué otras cosas ha hecho, porque sé que había hecho Lethal Weapon, por ejemplo. Él la escribió, no la dirigió. Y tiene como algo parecido, es como una buddy cop movie.
Pero es más producto de su época, ¿no? No es tan sí, fresca sí, sí. Como Kiss Kiss Bang Bang,
sí, pero ojo,
o The Nice Guys.
Tiene muchos puntos en común, ¿eh? Yo después de que la vio Ale, me dijo, che, revisala, volví a verla. La volví a ver y posta que el estilo de Shane Black es muy claro.
Es muy claro, es muy claro. Está en todos lados. Pasa lo mismo con Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man. Hasta Iron Man 3 tiene... esta peli es de Shane Black.
Sí, sí, sí.
Tiene algo muy específico. Primero de trabajar con niños, que no sabes cómo hace para meterlos ahí con las palabrotas que la gente dice. Y las cosas que le suceden directamente a la hija de Ryan Gosling, que tipo va y la hacen mirar una película porno, hasta una fiesta llena de mujeres en tetas. Es rarísimo. ¿Cómo hicieron para eso? No sé cómo lo filmaron. Segundo, el presupuesto en vidrio roto que hay en esa película, que ya lo habíamos discutido con Fede.
Sí, tiene los mejores chistes del año. Probablemente sea una de las mejores comedias del año, como ya habíamos hablado de las mejores películas de terror del año.
Que no te esperas tampoco, primero, esa habilidad cómica física de ninguno de los dos personajes primarios, que son Russell Crowe y Ryan Gosling. Había pasado lo mismo con DiCaprio, que no te lo imaginabas en El Lobo de Wall Street. Bailando,
el manejo
tan
del cuerpo.
El manejo del cuerpo que tienen. Es muy gracioso. Me encantan las películas que por lo general no lo encontrás en. Iba a decir algo re pretencioso, pero por ejemplo, comedia física es difícil de encontrar en una película buena, entre comillas, llamémosle. Es difícil de manejar comedia física.
La comedia corporal es.
En algo que no sea solamente comedia física, ¿no?
Claro. Pues es una tradición que ya se murió, es de otra época.
Por eso me gusta el cine de Shane Black, que a veces parece como esas películas de antaño con metralladora de chistes y comedia física, como eran La Pistola Desnuda, por ejemplo.
Sí, está pensando en Airplane.
O en Airplane, sí.
Claro.
Sí, tiene un ratio de chistes cada 5 segundos y particularmente algo que hace muy bien Shane Black es, como vos mencionaste, el tema de las buddy cop movies. Es muy bueno casteando dúos.
Sí, elige parejas y parejas.
Elige parejas muy buenas. Que no es tan fácil, ¿eh? Porque hay muchas películas. Este tipo de películas dependen básicamente de eso.
Sí.
Si tenés mala química entre dos actores, la película se va a pinchar.
¿Mala química o que uno tenga más peso?
O más talento.
Más talento, claro.
Bueno, pero eso pasaba un poco en Arma Mortal, que terminaban siendo siempre la película de Mel Gibson, Murtaugh. Y Murtaugh era como el tipo que decía, estoy demasiado viejo para esto. Era lo único que decía. Pero en Kiss Kiss Bang Bang, Robert Downey Jr. y Val Kilmer. Están muy bien los dos.
Sí, sí.
Y en esta todavía más parejos están, me parece, ¿no?
A mí me encanta la cantidad de cosas que se repiten en la filmografía de él. Todo lo que fuimos mencionando, pero también, bueno, desde las drogas, la pornografía.
Los presidentes también.
Los presidentes, los ángeles. Las persecuciones por las rutas.
Navidad también.
Navidad.
Porque también sus dos películas que estamos hablando son muy noir. Y en el. Sí. O sea, policial negro. Son policiales negros, modernos, básicamente. O sea que aparte tienen ese condimento. Estamos hablando de comedia física con policial negro detectivesco. Mm. Y una versión mucho más profana de lo que uno está más acostumbrado a ver en esos dos géneros.
Pero, y ya cerramos con esta peli, algo, por ejemplo, que une a estas dos que mencionamos, Lethal Weapon y The Nice Guys, es que ambas películas también son de rebeldes sin causa que recuperan los valores y recuperan a su familia y vuelven a encauzarse justamente. Me gusta cómo Shane Black va por caminos muy profanos para volver a siempre como a cosas más lindas.
Sí, sí. Bueno, básicamente es mi top 3 de las películas que charlamos este año en Quémese. Y tengo algunas que voy a recomendar así a vuelo de pájaro. Ya usé esa palabra al principio del podcast, pero me gustó y la tengo ganas de usar de nuevo. Y además, hablando de pájaro, la primera que voy a recomendar se llama Eddie the Eagle. Es una peli chiquita, también independiente, con el actor que hace de Eggsy en Kingsman.
Ah, mira. Ok.
Y Hugh Jackman. Porque sí, porque no. Y es como una biopic en donde es un chabón de Canadá que quiere ser deportista olímpico. Fin. El chabón, su sueño es ser deportista olímpico y no es un buen deportista. Además, tiene como algún tipo de problemas que no le permiten ser 100% un deportista. Entonces, al final encuentra como su camino en los Juegos Olímpicos de Invierno y ser el salto es en esquí. Que es tipo
Muy bueno.
Es muy de dibujito animado eso. Siempre pienso en Goofy tirándose.
Sí, es muy también Coyote y Correcaminos. Sí, sí.
Y lo ves y es un delirio. Esa gente se puede remorir. O sea, salta un montón y estás en dos palitos de. No sé, es tipo 50 metros, flashero. Es una comedia chiquita, medio feel good. Está buena. Entra en biopic, lamentablemente, que no es un gran subgénero, pero. O sea, que no se haya dado increíbles películas, pero bueno. La segunda es más conocida, es Neon Demon, de Nicholas Winding Refn.
No la vi todavía.
Esa le tengo miedo porque dicen que es más parecida a Only God Forgives que otra cosa, ¿no?
Es muy hipnótico, su cine se está tornando como más abstracto, llamémosle de una manera. Es muy de palmesco, tal vez, en su manera esa de que es hipnótico lo que hace.
Pero más
tal
lisérgico, ¿no?
Es más...
O por ahí es más...
Es más visual, es un artista muy visual el chabón. A veces lo que está contando es abstracto y no necesariamente lo que está viendo en pantalla es la realidad. Pero bueno, la película trata sobre esta chica, que es Elle Fanning, que viene haciendo una cantidad de películas excelentes año a año. Llega a Los Ángeles para ser modelo. Y se encuentra con esta... Es casi... No es de terror, pero es una película de suspenso en ese mundo tan competitivo... que es el del modelaje. Me parece excelente la premisa ya desde el vamos. Y nada, a nivel visual, plástico, es excelente. Excelente.
Ese es un director que nunca me termina de gustar, porque tengo que confesar, ni siquiera Drive me voló la cabeza como a muchos.
A mí me gustó bastante Drive también.
Y esa creo que es popularmente es como su mejor película, ¿no? Entonces...
Es la más accesible, me parece que es como De Palma, por ejemplo, que tiene cine que es... Hay gente que... Por ejemplo, hay pelis de él que no puedo ver, no las entiendo. Pero tiene películas más accesibles como Scarface, por ejemplo. Claro. Tal vez esa es como su Scarface.
Puede ser. Y aparte porque tiene mucho de peli de crimen, es un poco más... Entra en un cajón cómoda, capaz.
Es que me parece que es un director, justo junto con De Palma, tan intenso que tenés que estar como en un humor muy especial para entregarte a ese tipo de cine. A mí Drive, la primera vez que la vi, me agarró muy desprevenido. Me gustó hasta ahí nomás, pero a medida que iba pasando el tiempo, me empezó a gustar más, la volví a ver y me encantó. Me parece que es un cine que tenés que ir a verlo sabiendo lo que te esperas, más o menos por dónde va a ir, porque si no, quizás te agarra desprevenido y querés cortarla por la mitad.
Claro. Bueno, y por último, la tercera película que quería recomendar es esta película que se llama The Handmaiden, que es...
Ah, es adentro, mira.
Sí, me parece muy... Es rara... Y es difícil de ver porque es bastante larga. Es de Chan Park-wook, este director que...
Ah, quiero verla, no la vi este año. Sí, sí, ahora ubico cuál es.
Sí, a mí es un director que me volvió loco con Old Boy. Uf. Y la Sympathy for Mr. y Lady Vengeance.
Sí.
JSA me parece que es su mejor película y es muy poco vista.
No la vi esa, pero me
dijeron. Sí.
Es excelente, la recomiendo siempre para el que le gustó Old Boy. Le digo, no mires para adelante, mira para atrás.
Y no mire la nueva de Old Boy tampoco.
No, esa, evítenla. Pero esta en particular de Handmaiden no, me dejó un poco frío, no me gustó tanto.
Sí, ¿sigue en esta etapa yankee o ya volvió?
No, esta es una peli coreana.
Ah, menos mal.
De hecho, tiene algo muy raro, que es que la mitad de los personajes hablan en chino y la mitad de los personajes hablan en coreano.
Sí, yo la había charlado con Fede porque yo la había visto y...
Está todo subtitulado igual.
Está todo subtitulado y nosotros, qué sé yo, a menos que sepa de algo de ambos idiomas, suenan igual. Es como que por momentos no sabía...
Te das cuenta muy en el aire, pero es parte de la historia y cuesta.
Que no se entienden los personajes.
Claro.
Entre ellos.
Si alguien habla en chino delante de otra persona, claro, esa persona lo va a entender.
Que ahí vos decís tipo, che, pero está hablando enfrente de él, qué carajo.
Claro, sí, claro, está subtitulado exactamente igual, claro, y ese es un problema.
A grandes rasgos, la película trata sobre... Un cagador, digamos, un tipo que quiere cagar gente. O sea, la definición de un cagador.
Un cagador.
Estafador.
Un estafador.
Tipo Nueve Reinas.
Claro.
Imaginémonos esa clase de estafador.
Que quiere estafar hasta...
O Sawyer de Lost.
Claro. Que yo no la vi. Dije claro y... Porque me salió. No vi Lost. Quiere estafar a esta familia de mucho dinero. Y se le ocurre mandar a una de sus... No es su hija. Es una mina, pongámosle. Es muy complicado. La película es... Tiene tuercas y vuelta de tuerca y vuelta de tuerca. Es una película rara, difícil de entender al principio. Pues las cosas empiezan a encajar, pero me parece más una experiencia, claro, que otra cosa, porque hay cosas que no quedan claras ni en pedo. Pero es una película también muy erótica.
Ajá.
Muy erótica.
Sí, tiene también un vestuario y un arte hermoso.
Hermoso. Sí, y la foto también. La las ideas que tiene el chabón también. Chad.
Sí, siempre sorprende.
No es la mejor película de él, ni por casualidad, pero me parece que hay algo interesante si le llega a gustar las películas de este tipo como para pegarle una mirada. No me quiero extender mucho, pero voy a recomendar un documental que es muy simple de ver. Es como... Porque tal vez de Jaime Mede ya me quedé con que tal vez nadie la va a ver. Quiero recomendar algo que la gente vea. Que se llama The Beatles, 8 Days a Week.
Okay.
Es un documental de los Beatles hecho por Ron Howard que solo cuenta... Esto está bueno. Hablamos de pelis chicas y enfocadas. Hemos visto millones de cosas de los Beatles. Este documental se enfoca en los años en los que hicieron shows. En Estados Unidos, más que nada... Yo no me acordaba, pero fue muy poco tiempo. Ellos hicieron tours entre el 62 y el 65. Fin. Hicieron esos 3 años, se agotaron, se limaron fuerte. Y después se dedicaron a grabar discos. Y me parece que está, al ser tan enfocado, empezás a ver dinámicas entre ellos y cosas. Y realmente la banda que fueron, que empezaron como una típica boy band. Básicamente, sí, un Justin Bieber, si se puede decir.
De la época.
Claro. De la época. A lo que me refiero era que tenían una cantidad de seguidores que gritaba y no lo dejaban tocar. Como le pasa a Justin Bieber. Salvando las grandes distancias. Que me parece excelente y es uno de los documentales que tal vez son la puerta a que te inviten a ver otros documentales de música, por ejemplo, que son muy interesantes.
Bueno, mi ranking va a ser muy breve porque la mayoría de las películas son películas que también estuvieron en los suyos. Yo normalmente, como había dicho antes, elegía 3 películas. Y esta vez, como no hubo tantas películas que me enloquecieron, me voy a extender a 5. Entre las cuales está Arrival, uh-huh, Pete's Dragon, The Nice Guys... San Junipero, uh-huh, que tenía ganas de hacer, okay, ese chiste y me lo recagaste, Santi.
Ah, fuck.
Nada, igual no importa. Porque después quiero también hacer un repasito por el año televisivo, como hago, creo que hice siempre. Pero la única que no mencionaron, que está en mi este top 5, es Green Room.
Oh, muy bien.
Que es otra película que no se estrenó en el cine y que nosotros descubrimos, porque todos los años en algún mes que no se estrena nada intentamos descubrir alguna película que sabemos que no va a llegar al cine pero que queremos, de la cual queremos hablar, uh-huh, y aparte queremos acercarles a ustedes, nuestros oyentes. Y Green Room fue para mí un gran descubrimiento. Yo ya había visto la película anterior dirigida por este director, que ahora no recuerdo el nombre porque es relativamente nuevo, todavía no estaba tan... Ni siquiera ahora está tan en nuestro radar, me parece. Uh-huh. Bueno, que se llama Blue Ruin, que también me había gustado mucho, pero Green Room es superior en todos sus aspectos. Es una película excelente, de nuevo.
Muy intensa.
Muy, muy intensa. Es una película que entra por el lado suspenso-terror, pero que también sale de la caja y termina siendo algo muy especial, más allá de lo que uno espera en este género.
Y también una película muy minimalista, como decimos. Un solo espacio, bastantes personajes, pero todos muy concentrados.
Sí, está contada muy de manera naturalista, en el sentido de que no terminás conociendo a los personajes de una manera muy completa. Es como, claro, que estuviste con ellos en ese momento y hasta ahí llegaste. Y eso también es algo que es muy interesante, que a mí me encanta, que es cuando te dejan a la imaginación, no está esforzada la exposición y simplemente algo que está sucediendo delante tuyo.
Sí, no te dan mucha información. Es como que vas. Es como que caes en el medio del quilombo y tenés que resolverlo, más o menos.
Sí, sí.
Y una puesta en escena muy sencilla, eso me gustó.
Muy sencilla, pero interesantísima. Tiene una foto,
sí.
Y una iluminación fantásticas. Es una película que sorprendió muchísimo y es un tipo que me parece que solo puede ir arriba desde acá. Es un
gran elenco también. una gran constelación de actores.
Sí, que lamentablemente el protagonista sabemos que falleció. Claro. Lamentablemente uno no puede desasociar a la película del hecho de que cuando la vimos hacía 2 semanas había muerto este actor.
Sí, estaba muy, muy fresca.
Anton Yelchin, de una manera tan trágica y estúpida. Eso hace que un poco lo que gira alrededor de la película sea como una nube que no tiene que ver con la película, pero que te pone un poco triste. Bueno, como dije antes, muchas de las cosas fantásticas que más me llegaron que vi este año fueron en televisión. Con Ale vimos Westworld, de la cual hablamos también hace 2 o 3 semanas, que para mí fue la serie revelación del año.
Seguro, sin duda. De lo mejor.
Fantástica, no lleva de la mano al espectador en ningún momento, te tiran la pileta y vos entendés todo este quilombo. No es perfecta, pero es excelente. Sí, corre muchos riesgos.
Es difícil tal vez de explicar bien de qué va. Mírenla y después pueden escuchar nuestro podcast.
Y si ya la vieron, saben de lo que estamos hablando, es excelente. Bueno, y este año Santi tampoco nos pudo acompañar en la segunda temporada de Better Call Saul, que es una serie que me sigue sorprendiendo.
A mí me pareció que estaba bien esta.
Creo que a vos te hubiera gustado menos que a mí. A mí me parece que están las dos excelentes, a vos te hubiera gustado mucho más la primera, ¿no?
Sí, sí.
Yo vi solo un capítulo de Better Call Saul, el primero, y prometía muchísimo. No sé qué pasó después, porque no lo seguí viendo.
Es excelente. Tiene el nivel de Breaking Bad, sucede ahí. De hecho, es una precuela. Se nota que sucede en el mundo de Breaking Bad, pero de una manera muy distinta. De hecho, debe ser uno de los... Nosotros hablamos mucho, por obligación, de lo que son las precuelas, spin-offs, reboots, que tanto invaden al cine semana a semana. Esto es probablemente uno de los mejores ejemplos de lo que se puede hacer con la idea de una precuela. Y este año también descubrí The Americans, que es una... Justamente hablando de Breaking Bad, me parece que es la serie que en la actualidad es más parecida a la intensidad que nos brindaba Breaking Bad en su mejor momento. Mira. Es una excelente serie. Que empieza con una primera temporada que está bastante buena. La segunda es mejor y así sucesivamente. Llegando a la cuarta, que tiene unos momentos que no te dejan respirar. Fue una muy buena experiencia verla. Y después me pasó algo que, gracias a ustedes dos, descubrí 2 series animadas que hace mucho tiempo que no veía series animadas que me dejen la boca abierta. Y estoy hablando de Gravity Falls y Rick and Morty.
Iba a tirarme un eructo, pero sé que, ¿sabes? Es horrible escuchar un eructo por parlantes, pero los que ven Rick and Morty lo van a entender.
Ah, claro, sí, sí. De hecho, algo llamativo de estas 2 series es que los representan muy bien a cada uno de ustedes dos, me parece. Como, es lo que te imaginás que les gusta a cada uno por el humor y lo que va y qué sé yo. A mí me terminó gustando mucho más Rick y Morty, si bien creo que es mejor serie Gravity Falls, pero Rick y Morty tiene unas ideas con... Lo que hace con ciertas premisas de ciencia ficción son una locura. Creo que de los mejores guiones.
Juegan mucho con eso. Mucho, mucho. Y tiene ese toque bizarro que le faltaba tal vez a Futurama.
Claro. Sí. Yo de hecho me quedé con la idea de que Rick y Morty tiene los mejores capítulos de Rick y Morty. Compiten codo a codo con los mejores capítulos de Los Simpsons. Que también como Los Simpsons es inconstante, tiene algunos que son mejores que otros, pero los mejores capítulos, hay 3 o 4 o 5 en la segunda temporada que son peliculitas de 20 minutos.
Claro, la segunda temporada es muy buena, muy buena.
Te dejan con la boca abierta. Voy a dar ejemplos para que el que la vio diga, sí, tenés razón, y para el que no la vio, después cuando la vea, si la ve, diga, ah, mira, de esto estaba hablando Fede. El capítulo de los parásitos de la memoria,
sí. En
el capítulo que descongelan el tiempo y cuando están inseguros se divide,
sí, sí, es genial.
Se divide el tiempo, son excelentes, pero el mejor de todos es el capítulo de la batería de la nave espacial de Rick y Morty, es una peliculita de 20 minutos sí. Que quizás hasta la podría poner en mi top junto a San Junipero, excelente.
Bueno, ya que mencionaste Gravity Falls, no puedo dejar pasar la oportunidad para decir que creo que si no es mi serie favorita de... no voy a decir toda la vida, pero está ahí en mi top 5 de las series que más me gustan de la vida. Parece que es una serie que tiene todo. Tiene aventura, amistad, comedia, amor, cosas muy, muy delirantes. Parece que también es una serie que pueden ver gente de cualquier edad.
Sí.
Yo sé que...
Cosa que no aplica ni en pedo a Rick y Morty.
Yo sé ponerle que a mí, con 27 años, me fascina Gravity Falls y conozco a hijitos de amigos míos que tienen 4 o 5 años y les fascina Gravity Falls. Bueno, es genial que algo pueda trascender las edades de esa manera.
Mal, yo no lo vi, no la vi todavía, pero una vez me crucé en el bondi con unos niños de, no sé, 10, 11, sí, que estaban saliendo del colegio y estaban haciéndose como pruebas de quién sabía más de Gravity Falls. Así que me parece que va para todo, me parece que tal vez es para niños, adolescentes y adultos.
Totalmente, porque también Fausto, que nos acompaña seguido en algunos podcasts, la vio también y le encanta. Y él está como en el medio. Tiene 14 años.
Sí, de hecho yo la vi completa con él. Que él ya Y esto me hizo acordar mucho también a mi niñez, cuando no teníamos internet o tantas otras distracciones, que uno, viste, antes de dormir se hacía zapping en la tele. Yo siempre ponía un capítulo de Seinfeld antes de dormir, porque esa era la hora que me iba a dormir. Y él me contó que le pasaba lo mismo con Gravity Falls. Era lo que ponía, sin saber en qué momento de toda la serie estaba, lo que ponía antes de dormir. Entonces se conocía casi todos los capítulos desordenados. Y se sabía los nombres de todos los personajes, y qué sé yo, y los vio, cuando los vio en secuencia conmigo, se quedó fascinado también. Y también, igual quiero agregar, si bien estuvimos hablando los últimos 5 minutos de estas dos series, las dos son de, no este año, sino el año pasado.
Claro.
Yo las descubrí este año, Rick y Morty, y después leí que la segunda temporada terminó a fines del año pasado. Y Gravity Falls, su último capítulo que fue muy esperado, y que...
El final es hermoso, boludo.
Es hermoso y aparentemente salió como 6 meses después del anterior. Sí, sí, sí. Ese salió este año, pero todo el resto es del año pasado para atrás. Así que bueno, por ahí Gravity Falls vale.
Algo lindo de Gravity Falls, y ya cerramos, que para mí la eleva por sobre muchas otras series, es corta. Es muy corta. Son 2 temporadas cortitas. Uh-huh. Una historia que arranca más aventurera, suelta capítulos unitarios. Después, cuando agarra la historia principal, va para adelante, termina,
bueno,
cierra con...
A mí es algo que vos me habías dicho que era una de tus nuevas favoritas. Cuando la empecé a ver no me gustó mucho porque es muy episódica como arranca. Y después al final de la primera temporada como que descubre a dónde quiere ir. Y la segunda temporada, salvo algunos capítulos que son más stand-alone, separados, que son justamente los más flojos de la segunda temporada, el resto avanza para adelante y es una historia mucho más continuada que me encantó y, como dijiste vos, termina de manera hermosa.
Yo quería crear una serie que también la vio Santi, que fue... Es buena, a mí me pareció excelente, pero más un experimento que una serie, que es Horace and Pete, la serie de...
Hermosísima.
Esa me la recomendaron
de
mucho.
De Louis C.K. Es rara, es...
Igual yo nunca vi nada de Louis C.K., así que no sé, ¿empezó por ahí?
Y tal vez mirate Louis.
Claro.
Mirate Louis, mirate Netflix, está lleno de...
De
stand-ups. Sí. Para mí Louis C.K. es de los mejores comediantes que tenemos hoy en día.
Esto está filmado como una sitcom a 3 cámaras, pero no es una sitcom. Te reís, pero...
Es muy triste.
Pero por
pena. Es muy triste, sí.
En un momento se vuelve bastante oscuro. Los temas que trata, los personajes, ninguno es... No puedes empatizar con ninguno de los personajes, en todos un asco. Pero igualmente
tiene
una atracción por lo que estás viendo y necesitas saber, es como muy teatral también.
Y los temas que toca y la manera en la que los aborda, los hace con una... No sé, se me ocurre compararlo con John Oliver, que a vos te gusta, Fede.
Ajá.
Esos comediantes mega inteligentes que saben decirte en un chiste las verdades más horribles de la vida.
Sí, es muy de ahora, es algo que es muy contemporáneo y toca temas de ahora que están en boca de todos.
Claro.
Yo por último quería hacer otro repaso por otro aspecto del cine, ya que me parece que en este podcast estuvimos siendo un poco más generales, aparte de hablar de nuestras favoritas, cosa que me gustó, que es el cine de animación. Fue un año muy interesante en el cine de animación. Hubo películas muy distintas entre sí, algunas buenísimas, otras no tanto. Es sorprendente un año en el que una de las películas menos buenas y menos interesantes animadas del año fue la de Pixar.
Sí.
Pero en el otro extremo tenemos... Disney Animation dio una película hermosa que es Zootopia, que nos encantó en su momento.
¿Este año? Pensé que era el pasado.
Que fue en marzo.
Febrero, una cosa,
claro. Hermosa película.
Nosotros ya asumimos que si es de esa época probablemente sea del año pasado, pero no fue de este. Bueno, una película que a ustedes no los enloqueció tanto, pero a mí me pareció la mejor película de su estudio, Laika, que fue Kubo and the Two Strings.
Uh-huh. Es una linda peli, pero no está a la altura de las anteriores, que me parecen mucho más logradas. Pero estoy de acuerdo que el nivel visual que está alcanzando Laika es sublime.
Y también vimos cosas todavía mucho más raras, como por ejemplo la peli de Charlie Kaufman animada, también en stop motion, que es Anomalisa. Esa sí fue del año pasado, pero no importa, mencionar.
Una fiesta total esa película.
Sí,
bueno, esta es una de las que capaz a ustedes les gusta muchísimo más que a mí, si bien me encantó también.
Es que lo que me gusta de Anomalisa es lo que veníamos diciendo en muchas películas, lo minimalista y personal que es. En un género en el que uno no suele encontrarse con cosas de ese estilo.
Exacto, sí, con dramas, o en el caso de, probablemente digas, tipo comedias tan... poco aptas para menores.
Claro. Como Sausage Party, que también fue una cosa bizarrísima y que, como Anomalisa, es de 2 artistas que no pertenecen al mundo de la animación.
Claro.
Pero mi película animada favorita del año, y es algo que también en su momento me quedé con ganas de que la podcastemos y no pudimos hacerlo porque estaba en unas semanas que ya estaban muy ocupadas, fue El Niño y la Bestia.
Ah, quiero ver esa película.
Sí, yo no puedo verla todavía.
Una de anime japonesa que de hecho, pues, tranquilamente puede ser parte de mi top. Ahora, 6.
Bueno, sacás San Junipero, que es una mentira.
Claro. Sacamos San Junipero y que se meta El Niño y la Bestia. Es un director que ya hizo 4 películas hermosas. de anime. A mí me parece que es el nuevo Miyazaki. Especialmente esta última película, El Niño y la Bestia y Wolf Children. Tiene un espíritu muy distinto al de Miyazaki, pero igual de enormemente humano. Son películas hermosas, se las recomiendo a todo el mundo. Y definitivamente la película animada del año para mí.
Bueno, y ahora les toca a ustedes, oyentes, que nos cuenten cuáles fueron sus películas favoritas de este año. ¿Cómo ven un balance así? ¿Están del lado de que hubo muy buenas películas? ¿No hubo tan buenas? No hubo.
¿No hubo así, películas?
Tipo, negro.
No se estrenó nada este año.
No se estrenó nada. Cuéntenos lo mismo con las series. Si jugaron algún juego, tal vez nos pueden recomendar uno. Y si quieren recomendarnos una película de este año que haya pasado por abajo de nuestro radar, bienvenido sea.
Bueno, y para celebrar este fin de año vamos a sortear una de nuestras hermosísimas tazas para acompañarlos en sus desayunos, meriendas. Y quien dice, si quieren, pueden almorzar y cenar con la taza, está todo bien. No nos vamos a quejar.
Pueden usarla para ponerle el whisky de la madrugada. Totalmente. Pueden dormir.
Y bueno, el sorteo se va a realizar entre todos los que comenten, como dijo Ale, sus pelis favoritas o juegos favoritos o series favoritas en nuestro post de Facebook, facebook.com/quemese.
Bueno, por último quería recordarles que tenemos a nuestro Patreon, en donde pueden dejar una contribución a la causa y acceder a 3 programas inéditos que grabamos cuando todavía no habíamos empezado. Esto seguramente muchos de ustedes ya lo saben. Además vamos a estar sorteando otra de nuestras flameantes tazas entre todas las personas que hayan hecho una contribución hasta ahora en nuestro Patreon, que es patreon.com/quemese. Como siempre les agradecemos si pueden hacer una contribución que nos permita seguir creciendo y seguir manteniendo este podcast que tanto disfrutamos de hacer y que esperamos que ustedes también disfruten de escuchar.
Sí, y además vamos a tener más material exclusivo en lo que viene en el 2017. Y esto encaja perfecto en este anuncio que tenemos que hacer, que es quémese, por primera vez en 3 años, se va a tomar unas vacaciones de tan solo un mes. Para descansar, poner los pies en una palangana. ¿Por qué no?
No tenemos plata para más que eso.
Sí, es muy triste. Pero bueno, vamos a volver a fines de enero. Calculamos más o menos el 20 y pico de enero, probablemente con el estreno de Moana. Vamos a tener seguramente varias películas atrasadas, que probablemente algunas de todas ellas estén nominadas al Oscar, y vamos a ver si valen la pena hablar o son
Oscar baits olvidables.
Pero, ¿no les parece que estamos tan cerca de diciembre y no hay ninguna que digas, hay pocas en realidad, que digas, esta va al Oscar?
Bueno, por ejemplo, se hizo hace poquito, creo que esta semana, el estreno reducido de Silence de Scorsese, que se viene y
sí. Esa cosa que hace que
ya me babeo de solo pensar en esa
abren película. La película en 3 cines en Estados Unidos
solo para que puedan
entrar, para que entre para los premios. Una cagada eso.
Bueno, también a principios de febrero se estrenan 2 de las películas más esperadas de la época de premios para mí, que son La La Land.
Quiero ver esa película,
por favor.
Y A Monster Calls de J. Bayona. Creo que no está dando vueltas por los premios A Monster Calls, pero yo la tenía, estaba asumiendo que estaba en ese grupo, pero sin embargo me muero por verlo.
Bueno, y de parte del equipo de Quémese, felices fiestas, feliz año nuevo, y que el 2017 esté lleno de cine. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Fin de año es la extinción de la raza humana.